Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4381. Un programa marcado por la Junta General de Accionistas que se ha celebrado esta mañana, donde Tiempo de Español ha enviado a 4 representantes: Xavi López, Isidre Espiga, Ferran Granell y Arnau Baqué, que han estado los 4 en la Junta General de Accionistas. Por supuesto, vamos a hablar de todo este tema. Hablaremos del asunto deportivo también, por supuesto. Escucharemos al presidente Chen, porque como nunca lo escuchamos, su introducción en la Junta General de Accionistas. También a Carlos García Pon, hablando del tema de los fichajes. De Perarnau no ha dicho nada más de lo que dijo aquí y menos. Por lo tanto, todos aquellos que iban a ir a la Junta a cargarse a Perarnau y a decirle de todo, bueno, pues yo espero y deseo que lo hagan otro día, porque según me han dicho y según he podido, creo que solo el Calero ha sido el Eduardo Calero, que además lo ha hecho con una traductora china, que me lo ha contado Isidre Espiga. Pero miren, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir: a Óscar Perarnau le puedes decir de todo y él no va a cambiar su rictus, y cada uno es como es. A lo mejor a otra persona le dices lo que le dijeron el otro día o le han dicho hoy a Óscar Perarnau y coge y se va, o se cabrea, o empieza a insultar a alguien, pero él no es así. Él es una persona fría, por eso está en el club. Yo diría que es casi la mano derecha de Chen. Chen es chino y Perarnau es catalán-chino. Y lo miren como lo miren, y es verdad, y no quiero volver a entrar en el tema de la famosa entrevista, porque ya cansa todo esto. Pero hoy Perarnau ha dicho lo mismo que dijo el otro día aquí, y si va a otro sitio volverá a decir lo mismo. Y no es una crítica hacia Perarnau en ese sentido, es como es. Y tener a Óscar Perarnau durante hora y media aquí, a ver si alguien lo mantiene hora y media en una entrevista. A ver, y si alguno de los presentes tiene algo que decir de la entrevista, lo puede hacer tranquilamente dentro de 2 minutos. Ya es oficial el cese de Salvador Jaspe. Miren, yo no voy a apuntarme ningún punto, ni voy a decir ninguna primicia ni nada por el estilo. El día que estaba a mi derecha Óscar Perarnau, le pregunté: si perdemos contra el Tacón, ¿va a ser cesado Jaspe? Y él no dijo lo mismo cuando yo le pregunté por Machín. Dijo: ya veremos lo que pasa con el tema de los resultados. Los resultados mandan en el mundo del deporte. No dijo, cuando le pregunté por Machín, que Machín tenía toda la confianza de la dirección deportiva, que veía cómo trabajaba Machín, veía a Rufete y a Machín unidos. De Jaspe no lo dijo. Y yo el viernes dije, el viernes de 6 a 7, que tuvimos programa mientras otros estaban de fiesta y no escuchaban nada o no querían escuchar nada, dije: si perdemos con el Tacón, Jaspe será cesado. Lo dije el sábado en la entrevista con Paola Soldevila. Lo dije ayer, oficialmente, Salvador Jaspe cesado como técnico del femenino. Yo no he estado en Barcelona hoy. Por temas personales he estado fuera. Y he leído y ha comentado mi compañero Quique Iglesias que el gran candidato es Jordi Ferrón. Jordi Ferrón es en estos momentos regidor o concejal, como quieran llamarle, de deportes del Ayuntamiento de Badalona. Militante del PSC. Yo no creo que deje el Ayuntamiento de Badalona para hacerse cargo de equipo, pero todo es posible. Repito, todo es posible. Pero hacerse cargo del Español ahora y dejar el Ayuntamiento de Badalona, a mí me cuesta. Me cuesta creer que lo vaya a hacer. Pero, miren, a lo mejor Jordi Ferrón prefiere volver a entrenar a un femenino, como hizo con el Seagull, que por cierto lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Yo sigo pensando lo que dije ayer, lo que dije el domingo, lo que dije el jueves, el viernes: o fichas 4 o 5 jugadoras que aumenten el nivel actual del equipo femenino, como en el primer equipo, o de nada sirve el entrenador. Para mí, Salvador Jaspe es el menos responsable de lo que está pasando en el femenino. Sí que es responsable. No, tampoco vayamos a decir que Salvador no tiene nada, no tiene culpa. Salvador tiene culpa. Igual que Machín tiene culpa. Igual que Gallego tenía culpa. Pero en el caso del femenino, los máximos responsables de la situación del femenino se llaman Lauren Florido y Títica Muñez. Y no hay más. Porque ellos son los que ficharon. Por supuesto, ¿quién es el máximo responsable de que Lauren Florido y Títica Muñez estén? Óscar Perarnau. ¿Quién es el máximo responsable de que Óscar Perarnau sea el director general deportivo? El presidente Chen. Entonces, ¿a quién nos cargamos? ¿Al presidente Chen? ¿A Óscar Perarnau? ¿A Lauren Florido o a Títica Muñez? ¿Elijan? Pues no, se han cargado a Salvador Jaspe, que fue elegido por Lauren Florido. Y también lo conocía Perarnau, por lo tanto, si la elección del entrenador fue un error, no el año pasado, que el año pasado Salvador salvó al equipo. Lo salvó. Con un equipo teóricamente peor. La única jugadora que se fue y que se nota es Berta. Pero teóricamente lo que venía, según la dirección deportiva, era superior a lo que había el año pasado. Pues resulta que no. Y lo dijo en la famosa entrevista Paloma Fernández. Dijo, vamos a sufrir y lo que ha venido no mejora lo del año pasado. A alguna se le rizó el pelo. O a alguno se le cayó el pelo. Después de escuchar lo que dijo Paloma, que tenía toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Porque Paloma no hablaba desde el resentimiento. De decir, es que no estoy jugando. Es que no voy convocada. Paloma hablaba desde la realidad de una jugadora que lleva muchos años en el Español, que lleva muchos años en el fútbol femenino y que conoce perfectamente lo que es el fútbol femenino, cosa que no conocen los dirigentes actuales del fútbol femenino, porque a alguna se le ha pasado el arroz. Y esta es la realidad. Y a mí me parece muy bien que a final de temporada a Títica Muñez se le cese o se le meta en otro lado, pero fuera del femenino. Yo no tengo nada personal con Títica Muñez. O no tenía nada. Hasta hace, durante unos años venía dos, tres veces por temporada aquí. Cuando el femenino también estaba en algunos momentos complicado. Pero ella no era la responsable del todo. Pero cuando ella ha cogido la responsabilidad de fichar de verdad, en estos últimos años, se ha fichado mal. La delantera que vino este año, Gigi, no juega. La del año pasado, Paula Moreno, no juega. ¿No juega por qué? Porque o están mal, porque el entrenador no las pone, o porque no tienen la calidad suficiente para jugar. No lo sé, pero alguien tendrá que dar esa explicación. Porque siempre el culpable acaba siendo el entrenador. Y no siempre el entrenador es el culpable de todo lo que pasa en un equipo. Yo puedo decir, en primera persona, que uno de los culpables de la actual situación del primer equipo en categoría masculina es David Gallego. Y lo voy a decir siempre. Porque no estaba preparado para entrenar a un primera división. Porque cambió como persona. Porque el club, antes de ayudarle, entienda lo que le quiero decir, el club quiso ayudar a Gallego, pero resulta que antes de ayudarle, lo que hizo fue sobreprotegerlo. Y eso castigó a David Gallego. Machín es culpable, y tanto que Machín también es culpable. Porque llevamos menos puntos que con Gallego y jugando con el mismo sistema. Y siempre estamos que la semana que viene. Yo responsabilizo a Gallego por la mala temporada o por la mala pretemporada que él planificó con su equipo técnico, donde había mucha gente, que todos son responsables, porque si yo no estoy de acuerdo con lo que hace mi primer entrenador, por mucha confianza que yo tenga, yo le digo, oye, que nos estamos equivocando, que estamos haciendo una pretemporada que los jugadores no se enteran de nada. Y es que los jugadores no se enteraban de lo que estaba pasando. ¿O no recuerdan las ruedas de prensa de algún futbolista en la primera plantilla diciendo, es que nos hace pensar en el campo? Que tenemos nos dice tantas cosas que no sabemos en un momento determinado qué hacer. Eso es una realidad. Es decir, eso nadie se lo está inventando. Y en todo este tránsito, como dijo Pere Arnau, es que todo fue demasiado rápido. Hombre, tan rápido no. Y se lo dije. El día siguiente de estar en Torremirona, se tenía que haber cesado a David Gallego. El día siguiente. Y si quieres esperar, el día del Granada. Ese era el día. Yo no digo que ahora estuviéramos igual, o peor, o mejor. Eso ya es una utopía, porque ya ha pasado. Lo cesaron después de 8 jornadas, y después de 8 más, estamos peor. Estamos peor. ¿Que Machín es un gran entrenador? Seguro. Pero creo que Machín no es el entrenador, o no, en estos momentos yo no lo veo capaz de cambiar todo esto, con lo que tiene en la plantilla. Que nos traen 4 o 5 jugadores que él puede elegir y que se adaptan a su sistema, de maravilla. Pero imagínense ustedes que perdemos con el Betis. ¿Qué hacemos? ¿Traemos los jugadores que quería Machín? Ya no. Porque claro, si traes unos jugadores para un entrenador y resulta que traes a otro que va a jugar con otro sistema, a lo mejor los jugadores que ibas a traer no te sirven de nada. Esta es la realidad. Pero habrá que esperar. Habrá que esperar. Las 7:13 minutos. Saludo a los enviados especiales de la Junta General de Accionistas. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isera, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, vamos a hacer una pausa y empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales hablando de la Junta. Luego hablaremos de la situación del primer equipo, etcétera, etcétera, los fichajes y un poco de lo que hemos comentado al principio del programa. 7:14, la pausa. Seguimos en directo hasta las 8:30 en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
7:15 minutos, oficial. Jordi Ferrón, nuevo técnico del Real Club Deportivo Español Femenino. Veremos si puede compaginar, como decíamos al principio, el Ayuntamiento de Badalona, porque tenía un trabajo bastante intenso. No, Ferran, no me mires así. que trabaja, que a ver, en el ayuntamiento se trabaja por la mañana, el equipo entrena por la mañana, que va a trabajar por la tarde en el ayuntamiento ahora, tendrá que haber pedido una excedencia.
Cambiar el entreno.
Digo, yo,
el
entreno no puede cambiar el entreno por la tarde.
Bueno, bueno, no lo sé, no lo sé.
Es decir, si cambiamos un entrenador por otro, es que es imposible. ¿No te das cuenta, Isidra, que las jugadoras han tenido que pedir cambios en el trabajo también?
Bueno, yo sé, yo he dicho esto.
No, tú has dicho, lo has dicho de manera muy...
Muy rápida.
Muy rápida, ¿eh?
Muy rápida, ya está.
A mí, lo he comentado antes de que fuera oficial, me parece que es un buen entrenador, pero yo creo que el problema no es ni Salvador Jaspe ni Jordi Firrón, que el problema es el equipo, la plantilla. Bueno, vamos primero con el tema de la Junta. Xavi.
Pues ha sido espectacularmente sosa. Es decir, sí que es verdad que había alguno más que el año pasado, porque yo recuerdo que la cifra era menos de 100 y han dicho 112, pero realmente no, nadie se ha mojado. Y como antes hablábamos off the record con Arnau, quizá el que ha sido más fiel, digamos, al discurso ha sido Roger Wask. Y bueno, pero Arnau, el hecho de decir de asumo la culpa, que asumirla es largarte o que te cesen, eso es asumir la culpa de verdad, decirlo no significa nada. O sea, realmente, al principio también lo que ha pasado, ¿no? De que Chen ha dicho que estaba contento con los resultados deportivos, que ha sido un lapsus de... Tenía que haber dicho, el año pasado estuve contento, este año no.
Claro, es que la Junta es del año pasado.
Claro, sí, pero es que dicho actuales, claro. Entonces, bien, dice, claro. Estoy muy contento con los resultados, muy orgulloso de los resultados actuales de deportivos. Claro, nos hemos quedado todos diciendo, ostras. Pero claro...
Bueno, eso es lo que ha traducido...
Lo estaba leyendo. Sí. Traducía, no traducía Mao, traducía una persona que estaba supongo dentro de una sala, sí, que tenía por cierto voz de doblador de estos de televisión, pero quiero pensar que ha sido un lapsus. Yo de hecho se lo he dicho en mi exposición y digo, bueno, quiero pensar que ha sido un lapsus, porque he escuchado una cosa que si es cierta es increíble, ¿no?
Luego, por ejemplo, se ha comentado que también, por ejemplo, la intervención que ha hecho el accionista Eduardo Calero, que la ha hecho por medio de una chica china, pues, claro, ha dicho, el señor Perarnau, en el organigrama que ha puesto usted, no sale su nombre. Que es que delega usted ya lo que hace mal. La verdad es que todos los accionistas que han intervenido lo han hecho muy bien, básicamente se han basado en que el equipo está como está y que hagan lo que hagan para remediar esta situación. Pero ya sabemos lo que es una junta de un 99 y pico.
Aprobado con un 99%, claro.
No hay historia.
Sí, luego he leído por ahí que la ampliación de capital ha habido 14 votos en contra, creo. He leído, para que veas un poco las cifras, la magnitud de las cifras, ¿no?
Bueno, con la ampliación de capital quiero decir que nos dan las sobras del pescado, o sea, 49 millones y pico solo puede hacer Rastar y hasta 300.000 euros en acciones,
sí,
son para nosotros o para otros.
Bueno, el económico está claro que el club no está, bueno, está bien.
Aquí hay dos. Aquí hay dos.
Gente le importa más el tema deportivo que el tema económico.
Claro, aquí hay dos cosas. Aquí estamos divinamente, tal como estamos, me refiero, en lo económico. Y en lo social y deportivo seguimos con muchas carencias. Yo cuando hablaba el señor Guas de la asistencia al público, de público al estadio, yo siempre pienso en una obra de teatro, por ejemplo. Si tú quieres que la gente vaya a la obra de teatro, tienes que poner una buena comedia y unos buenos actores. Y nosotros esto no lo tenemos. Yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos un equipo competitivo, que no tuviéramos que estar sufriendo cada año en el ay, 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 que vieran jugadores de calidad y todo esto, el campo se llenaría mucho más de gente. Esto es mi opinión. Si tienes buenos actores y haces una buena obra, el campo se llena, el público va, porque hay una cosa muy importante en el español, que es el sentimiento, y esto no se lo quita a nadie.
¿Con qué te quedas, Isidra, de la Junta?
Mira, yo he salido un poco frío porque yo esperaba...
¿Esperabas más en el tema deportivo?
Sí, esperaba un poco más de incidencia en el tema deportivo y no tanto en lo que es social y números, ¿no?
Pero estaba claro, Isidra, que, a ver, en el tema deportivo... Yo os pregunto, yo no sé qué esperabais, porque...
No, ya lo entiendo, pero esperaba No sé, que creo que después ha habido una rueda de prensa de...
Sí, pero lo escucharemos, lo de García Pon hablando...
García Pon y todo esto, pero
es lo de siempre, es decir, García Pon ha hablado de que se está trabajando ya por los fichajes, de que no nos vamos a gastar más de lo que nos podemos gastar, pero eso es lo que ya se dijo
por
la
esto
semana pasada...
He salido etcétera, frío, etcétera. He salido un poco frío por este tema.
Ferran.
Sí, desilusionado. A ver, es que confundimos una Junta General que se ha hablado, de hecho, del año pasado... a la problemática que desgraciadamente nos toca este año, que es estar como estamos. Yo lo he visto en todas las muy buenas preguntas o exposiciones que se han hecho, yo he visto una falta de que el socio ha reclamado una falta de
el accionista.
Sí, puede ser accionista y no socio, claro.
Exacto.
El accionista ha reclamado una cercanía más de la Junta, un cariño, que no estemos tirados de la mano de Dios, porque parece que aquí nadie nos hace caso. Y
¿ha dicho el presidente que tiene la intención de poner un vicepresidente que sea como su...?
Sí, como su alter ego, ¿no?
Sí.
Sí, se lo ha dicho. Que tampoco lo ha explicado demasiado bien, supongo por los temas de traducciones, que claro, la comunicación se hace muy complicada, pero ha dicho que quiere alguien que sea su alter ego un poco y que los días del partido a lo mejor al final del partido exprese lo que él querría expresar ahí para paliar un poco la distancia, queda un poco
en el... Perdón, no ha sido una petición de una...
No ha habido una petición y él ha dicho, si no recuerdo mal, claro, es que ahora también... Si no recuerdo mal, él ha dicho que quiere paliar los temas de distancia, que a pesar de que hoy en día hay muchos mecanismos para paliar la distancia internamente, sí que es verdad que seguramente hay una distancia física con el socio y que, bueno, quería alguien que un poco supliera esa carencia y que hablara un poco más en público.
Vosotros...
Pero me ha dicho que, aunque esté a distancia, él está viviendo...
Ya, pero, lo que se está buscando es alguien que a nivel institucional...
Creo que García Pon ha dicho que tendría que salir más y que estaban intentando arreglar ese tema.
Sí, recién lo ha dicho.
¿Vosotros
que hagan más que digan.
¿Veis a Dani volviendo al club en ese papel? Como
no lo sé, no
vicepresidente
lo sé.
Institucional.
No lo sé, porque Dani precisamente diría que lo que a Luis Blanc no me da poche negra, ¿no? Entonces, no sé. Podría ser. Yo me quedo un poco, Javi, con el distanciamiento. Para mí, lo que me llevo es el distanciamiento que hay entre la directiva, o lo que es toda la parte estratégica del club directiva, y la gente.
Bueno, el socio.
Hay una distancia sideral. Hoy, como bien dice Ferran, los discursos para mí han estado muy bien en líneas generales, a diferencia de otros años que siempre ha habido a veces algún conato de friquismo o alguna cosa así. Bueno, los discursos de hoy...
Semiconato ha habido.
Bueno, Xavi, pero han estado discursos...
Ha muy bien.
Todos
muy bien.
Han tocado la parte sentimental. Todos los discursos, los 10 que ha habido, han tocado la parte sentimental, aparte de dar algún palito merecido. Pero han tocado la parte sentimental, del desplazamiento, de la no representativa del españolismo dentro de la Junta, de eso de no salir a dar la cara para explicar los problemas que tiene la entidad cuando el socio lo reclama, sobre todo en momentos como este, ¿no? Nadie recuerda un español último, ni en femenino ni en masculino a la vez. Y aquí prácticamente nadie sale a dar la cara. Javier, si tú lo dijiste, ¿no? Antes de poder entrevistar a Oscar Pernado, si es que nadie aparece. Un poco eso. Sí que es verdad que me ha parecido técnicamente una junta floja en cuanto a los que vamos habitualmente a las juntas de accionistas. En cuanto a toda la parte institucional, siempre había unas explicaciones un poco más amplias de los proyectos, de todo. Este año todo esto ha pasado muy por encima. El presidente ha dado un discurso muy, muy básico. Como diciendo, venga, tiremos adelante, que da igual todo lo que esté sucediendo, que venga ambición, ganas. Me ha parecido una junta muy fría.
¿No has encontrado que el presidente y la junta, todos los que estaban allí arriba sentados, como de muy, aquí no pasa nada?
Sí, muy alejados de la realidad.
No están preocupados porque el equipo pueda bajar.
Yo, si me permitís, yo he visto un pequeño detalle que lo quiero exponer, que a lo mejor estoy equivocado. Yo he visto un poco la parte social, o sea, digamos, Roger Guasch y Óscar Perenau, como si hubiera un poco...
Enfrentadas.
Sí,
claro. Tenías una percepción correcta, a menos que también lo veas así desde lejos.
Hay una cosa que el otro día la gente parece que, cuando la entrevista con Óscar, como muy... Bueno, como no,
¿Habéis?
No ha salido degollado, a lo mejor no ha dicho nada. Óscar dijo, no me gusta que hayan salido cifras de la masa salarial que nos podemos gastar o de lo que nos podemos gastar en dinero. Cuando García Pon habló de 10 millones,
dijo
12 y Perano dijo, yo no voy a hablar de dinero porque no me parece bien que se airen las cantidades que nos podemos gastar.
Esta percepción que tenía yo,
un palo a la junta al consejo de administración.
Javier, y
eso
luego,
es un palo.
Y luego después de Belarnau de tu entrevista sale García rebajando el suflé, pero hoy lo ha vuelto a meter caña al horno porque ha dicho lo que haga falta.
Sí, yo, claro. Y Sidra tiene una percepción muy correcta. Y se ve incluso en el lenguaje, ¿no?
Exacto, el corporal incluso.
Sí, el corporal, ¿no? O sea, las expresiones, la falta de miradas que tienen entre ellos cuando hablan, se ve. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la deportiva seguramente culpa a la institucional de no haberle a lo mejor dado algunos recursos más para haber tirado adelante algunos fichajes, y la institucional seguramente dice, con lo que yo estoy haciendo, lo que estoy mejorando, haciendo más de todo...
No habéis sabido aprovechar lo que os he dado.
Exacto, el tirón. Y también sé que la deportiva se queja un poco de que la económica saca pecho por ventas de jugadores, ¿no? Y la deportiva le dice, bueno, claro, si no hubieras vendido los jugadores, tus números serían otros, ¿no? Bueno, hay un activantó, ¿no?, que diríamos en catalán, hay un activantó evidente.
Yo ha sido una cosa que me estaba fijando con esto y digo... Mira, no sé, pero me da la sensación que aquí la sintonía no va muy acorde uno con el otro.
Yo lo poquísimo que he escuchado, porque realmente García Pon ha hablado muy poco.
Bueno, lo vamos a escuchar ahora, lo que ha hecho en rueda de prensa.
No,
ha dicho.
En la junta, ahora es que ha hablado
ya, poco. Ya, los dos minutos y pico más importantes de lo que ha dicho en rueda de prensa.
A mí me da la... Perdón, igual estoy equivocado, pero a mí me da la sensación de que la gente de la junta no sufre la situación actual. No digo que les dé lo mismo, pero para mí que no, como que no viven
para
la
mí,
situación actual.
Para mí que eso les ha pillado. Como,
es decir, son profesionales, sí, a sueldo.
No solo esperaban, no se esperaban este
marrón.
No solo esperaban.
Actual, para mí los tiene ahora ultrapasados.
Si llevas un tiempo gestionando de la misma manera que los últimos 15 o 20 años, caray, los tiempos cambian, haz algo diferente, si no el resultado ya lo sabes lo que va a ser.
Y Chen solo duerme cuando empatamos, porque ha dicho que no dormía cuando ganamos, porque se excita, y no duerme cuando perdemos, por lo tanto...
Aparte del proverbio aquel que ha dicho, que no olvides llegar a Chávez, es un proverbio...
Del río de la montaña, ¿no?
Cuando el río avanza...
No hay montaña que...
Se puede leer ese proverbio, ¿eh?
Claro, pero no hemos entendido que dice ella, porque español como río deportivo no avanza nada, digo... Como río deportivo parece el beso sol de Bregas.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos García Pon en rueda de prensa, los dos minutos y pico que ha hablado del tema de los fichajes y... Volviendo otra vez al tema de las cantidades, no ha dicho cantidades porque yo creo que... No, claro, pero luego al día siguiente fue Rulleguas quien dijo los 12 millones. Y fue Perarnau que dijo que no era bueno que se supiera. Claro, fue un palo hacia el Consejo. Escuchamos a Carlos García Pon.
Es evidente que desde el punto de vista económico hasta ahora se están haciendo las cosas bien, desde el punto de vista deportivo los resultados cantan y tenemos cosas que arreglar y en eso estamos trabajando, con lo cual lo esperado, de la misma forma que nosotros no estamos contentos con la situación deportiva y con algunas de las cosas que hemos hecho, es lógico que el socio tampoco esté contento con los resultados y con algunas de las cosas que hemos hecho. Juicios y pareceres hay de todos los colores con respecto a decisiones individuales. El conjunto es lo que hay que arreglar. Es la frase aquella que yo odio siempre, que dicen fútbol es fútbol y pueden pasar muchas cosas, pero a veces intentas hacer las cosas lo mejor posible y los resultados, los conjuntos no acaban de encajar. Entonces puede ser algunas de las decisiones que se han tomado en el plano deportivo no han sido acertadas y por esto estamos en la situación en la que estamos. Y luego también hay multitud de circunstancias que nos han llevado a ello. Espero y confío que se nos vuelvan a alinear las decisiones con la situación económica, salgamos de esta y nos volvamos a ver en primero el año que viene. Se está trabajando para que las cosas lleguen lo antes posible. Comprometerme en público a que va a pasar de esta manera o no es imposible porque dependemos de los jugadores, de los agentes, de las situaciones en cada uno de los clubes, pero el trabajo es para intentar reforzar el equipo lo antes posible. La postura del presidente es sempre que és millor gastar-se diners a mantenir la categoria que no recuperar-la. Vale? Això no vol dir que puguis anar més enllà del que et permet la caixa. Vull dir, les finances van en aquest sentit i no et pots gastar el que no tens. S'arribarà a depèn del que hi hagi al mercat, dels jugadors que hi hagi, i llavors es veurà si estàs fent un esforç o no estàs fent un esforç. però la prudència financera som nosaltres els que porteu el món de seguint el món de futbol uns quants anys, heu vist clubs que s'han deixat a caixa més que buida en negatiu i que després no han sabut com tornar i s'han enfonsat per això. Llavors les finances manen.
7:31, seguimos en directo en este especial hoy Junta General de Accionistas, programa como siempre cada martes con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. La pregunta es, ¿cuánto dinero tenemos para fichar al final?
A nosotros nos lo preguntan.
Bueno, porque aquí cada uno cuenta una versión distinta.
Si vamos...
A ver.
¿Hay versión del
alguien,
Sport?
El Sport dijo 30 millones y Perarnaud dijo que era mentira. Que era mentira.
Pues igual, mira.
No, a ver.
Pues amigo, a lo mejor es verdad.
Claro, lo ha querido mantener.
No, a lo mejor a Perarnaud le han dicho que solo tiene 12.
A lo mejor solo filtran los del área económica y el área deportiva no dice nada. Entonces, dice una cosa.
Sí, el Sport sacó 30.
Hombre, yo entiendo que lo guarden. Así, si piensan, estos del Español tienen 30 millones. Vamos a subirles un poco.
Bueno, pues
esto
es muy
sencillo.
Tienen
dinero.
El día 31 de enero veremos lo que ha venido.
Se acaba el misterio.
Y a partir de ahí se acabará el misterio y veremos quién ha mentido.
Y te dirán las cifras de traspasos y...
No, pero se sabe.
Bueno.
Hoy en día sí, con la globalización se sabe prácticamente todo.
Cuando salían las hojitas fantásticas de Ramón Ruet, ¿te acuerdas? Y luego te descubrías que había pufos por ahí.
No, había mucho pufo en esa.
En las hojitas ahí, la rueda de prensa.
Eran mentiras.
Mira qué hojita, 3 años, va a cobrar esto.
Era mentira.
Y luego veías, Batista, hostia, resulta que no sé qué. Veías del otro, uy, te queda un año.
Sí. No, pero está claro, sí. Está claro que aquí hay alguien que no lo dice la verdad.
Hay algo escondido y todo...
No, y lo sabemos todos.
Hay algo escondido.
Si esa táctica del despiste para despistar a los futuros vendedores, lo daré por bueno. Sí. Pero, como dices tú bien, es un misterio que se resuelve el día 31 de enero y que debería resolverse antes, porque el Español si se espera fichar
el 31 de enero... Bueno, dice que ya se está trabajando y que espera que vengan ya.
Bueno, pues ojalá.
No, es que lo necesitamos ya para que el primer partido que tengamos en el mes de enero...
El primer partido contra...
Es igual. El primer partido tiene que... Al menos dos jugadores tienen que estar ahí.
Para que se acoplen.
Mira, para jugar, claro. Para jugar contra el Barça, a lo mejor hace falta pocos acoplamientos, sí, y muchas ganas.
Claro.
¿Eh? Y mucha
mira,
actitud.
¿Sabes lo que...
testosterona.
Exacto.
Mucha, para decirlo de una forma muy suave, mucha actitud.
Sí.
Aptitud.
Con C.
De actitud.
¿Vale?
De H U.
Aptitud. ¿Vale? Aptitud.
Pero más los que están ya. Ya están, ¿eh?
Si lo quieres, lo hacemos de CO. Tal.
Eso es de CO. El CO es igual. El agua, ¿no?
No,
CO2.
Sí. Con la J.
CO2,
¿vale? O sea que. A mí lo que me importa es esto. Mira, el otro día, ¿tú viste el partido del Leganés?
Lo vi, claro.
¿Cómo corren esos tíos?
¿Pero cuánto aguantan? El Leganés aguantó 70 minutos.
80 minutos.
Pero marcó 3 goles y ya está. Y le fue bastante porque el partido dura 5 minutos más y acaba perdiendo. Pero aguantó, hizo lo que tenía que hacer. Pero me parece bien. Corren como unos demonios.
Lo menos.
Pero claro. Nosotros no.
Bueno, pues es lo que yo quiero. Oye, no estamos jugando contra...
Celta.
Bueno,
dentro de lo malo, lo menos malo.
Claro.
Mejor que ganara Leganés que no Celta.
Y luego ya que... Hoy la hablábamos allí, lo he hablado antes de entrar con un accionista, porque parece que el jueves no hay partido, ¿no? Y si hablamos de dinero... estás clasificado, vas primero, pero 570.000 euros todo suma, ¿eh?
Xavi,
que supongo que el jueves no descartes que juegue Moja o alguno de estos, porque...
Vale,
a mí el partido jueves...
Que se lo merece, por cierto.
No, tiene que jugar Moja, Adrián y todo quien sea.
Han de jugar. Pero si funciona...
Seguir manteniendo el récord porque sería absurdo.
Exacto.
Sería absurdo perderlo de una manera así. Si lo pierdes, piérdelo bien.
Y ya está.
Porque te elimina alguien.
O fuera de casa.
Correcto.
Y ya está.
Pero, por ejemplo, cuando yo era con Ferencváros, a mí me dolía mucho perder ese récord con Ferencváros. Bueno, dejar de sumar el récord con Ferencváros porque, vaya... si lo pierdes con el Ajax, pues mira, yo vuelvo un poco a incidir en lo mismo de antes, ahora que Xavi comentaba temas económicos, para mí ha habido una dualidad, ¿no? Unos números realmente, francamente, muy buenos, seguramente los mejores, no iba a decir de la democracia del español, pero no sería, serían, de, digamos, de, desde que el español es una SAD, ¿no? Los mejores números que alguien pueda pensar, unos números a lo mejor impensables hace 5 años, pero que precisamente contrastan con la peor situación deportiva.
Ya, pero está hablando, el presidente ha hablado de unos ingresos de 130 millones, sí, pero claro... Ojo, si bajas a segunda,
claro,
tienes que variar todo esto, porque es del 1 de julio al 30 de junio.
Es que lo malo de las juntas es que se mezcla. Cuando interesa, claro, se mezcla el pasado. Estamos en el ejercicio 18-19.
Es que parece que no lo contemple.
Sí, y cuando no cuando interesa que no mostrar el ejercicio entero porque fue malo, se muestra el actual, que vamos bien, ¿no? Entonces siempre se juega así. Los números son francamente buenos, pero todo esto queda condicionado, ensombrecido, llámale como quieras, al futuro deportivo, que es muy incierto,
muy preocupante, preocupante,
muy preocupante, que... para ser categóricos, y que lo puede echar todo atrás, Javier.
Es que los números se ven claros, 40 y pico millones de extras de ventas, casi 15 millones que van a ganar de la Europa League, y los 60 y pico de la tele, haz cuentas, menos, y luego te quedan 10 o 12 ingresos de explotación, así es que ahí está, ahí tienes el presupuesto, pero si no vas a Europa y no vendes caro, el presupuesto pasa a 80 otra vez.
Si bajas... ¿De cuándo te baja la tele? A 30, ¿no? Creo que son.
No, el primer año menos.
Primer año
a
menos.
Ver si vamos. Hay a ganar. Una variante.
Sí, bueno, más o menos.
Pasarías a la mitad. Millones, ¿no? El presupuesto bajaría a 60 millones. Vale. En segundo.
Y si ganas la Europa League, puestos a.
Espera, no.
Si ganas la Europa League, te vas a la Champions, chato. Sí,
por eso.
Te vas a la Champions.
Bueno, haríamos... Esto sí que sería hacer historia.
No, pero
oye, pero si ahí contábamos el detalle. El filial, imaginaos que el filial.
Sube. Esto sería chotesco ya, ¿eh?
Pero como siempre hacemos historia.
Tenía que bajar.
Sí.
Claro, no podía subir.
Tenía que bajar.
Bueno, tengo una duda si pasó con un Villarreal, que no es que llegara a subir, sino que no pudo hacer el playoff al final, creo. Algo pasó.
No hicieron el playoff.
Hicieron el playoff y no podían subir, y se quejaron.
Es que ¿para qué vamos a hacer el playoff?
Ya, claro,
joder. Claro. O sea, además, cuando acabe la liga en primera, no habrá acabado la liga en segunda.
Ya basta de choteo, tú.
No, Javier.
Encima...
Pero es eso, ¿no? La dualidad esta de unos números tan buenos... Con podría una ser realidad deportiva.
Sí, no dejarán bajar al español porque el español B sube a segunda.
No.
¿Y qué hacemos en segunda?
No, porque la plaza es al segundo.
No. Si se gana por mérito el español B subir a segunda A.
¿Y el español baja a segunda A?
No.
Sí.
¿Ah, cómo que no?
Yo os lo digo al revés. Vosotros decís, es que no podría subir el B. Bueno, pues que no pueda bajar el español, porque tiene al español B.
¿A que no pueda bajar? ¿Y quién decide eso?
Bueno, pues esto...
Eso
no. Una pregunta. Yo, no sé, decían por ahí también, es que igual a la Liga, ahora que con la expansión de China y el equipo y todo esto, no le interesará que a lo mejor el español baje a segunda, pero claro...
Con los arbitrajes que nos están metiendo.
Exacto, luego te echarás.
Sí, de momento
porque,
no están dando razones.
El Bernabéu fue el típico partido de siesta. De, como yo fui hace 2 años que fui al Bernabéu, perdimos 2-0, exactamente igual, sin hacer nada.
No, pero el año pasado perdimos 1-0, sí, pero merecimos ganar ese partido.
Hace 2 años. Pues, sí, ¿qué pasa? El típico penalti que te pueden pitar y la típica expulsión que no te pitan. Que luego a Javi López, por ejemplo, en la Europa League, o donde fue, que resbaló, sí, y le sacaste tarjeta amarilla segunda.
Y roja.
No, claro, es que todo ayuda.
Bueno,
es igual,
eso
es igual. Vamos a hablar de los fichajes, venga.
Yo lo tengo aquí apuntado ya, y los tengo aquí.
¿Los fichajes?
Tengo aquí lo que necesitamos.
Bueno, a fecha de hoy...
¿Sabes alguno? ¿Tienes alguna noticia de algo?
No.
Uy, que estás sonriendo.
Que no.
Bueno, parece ser que está simonizado, ¿verdad?
Claro.
Última de la mesa.
Lo primero es el club, es decir...
A ver, la pregunta es...
¿Es el Z10? A 11, ¿no?
Qué grande que está. La pregunta es, ¿qué fichamos? ¿Lo que quiera Machín o lo que de verdad va a fichar el área deportiva? Porque claro, si... No, es que...
Lo segundo. Porque claro, tú fichas a Machín.
Sí, pero si Machín, teóricamente, va a seguir, pase lo que pase... ¿Eh?
¿Se confía en Machín?
Según la dirección deportiva, sí.
Pues entonces lo que diga Machín.
¿Tú pierdes 0-3 con el Betis en plan Osasuna? Y sabes que va a haber antorchas, ¿no?
Ya vas al mal tiempo, Xavi.
O sea, lo del otro día que fue juego de niños con lo de salir del parking, va a haber antorchas. Si es un partido de estos sin actitud, como el día de Osasuna, la segunda parte. Es que cuidado con este partido, ¿eh? Yo creo que o explosionamos o veo un 3-1 a favor.
A ver, raro. Más bajo ya no podemos caer. Somos los últimos, no fastidiemos.
Yo creo que hemos
tocado. Bueno, sí, pero el agujero puede ser más hondo.
Es que si hacemos un partido peor que el de los Asuna...
La segunda parte.
Peor que el de los Asuna. Vale, vale. Peor. 94. Da lo mismo, los partidos duran 90 minutos.
Vale, vale, de acuerdo. Vale.
Aquí debe saltar hasta el Tato. Hasta el Tato. Hombre, que debe dimitir... Per Arnau, debe dimitir Rufete. Se tiene que ir el entrenador. Los jugadores deben pedir perdón y dar una parte de su dinero al aficionado, al socio del Español. Hombre, es que no podemos ir así.
Mira, ahora me has hablado de un fantasma. ¿Dónde está Rufete?
No, Rufete no va a hablar. De momento. Y si habla, ya digo que aquí no hablará. No porque yo no quiera. Solo es una sensación. Bueno, seguimos con la tertulia.
De... Se va a acabar como en Valencia.
En Valencia lo ha hecho el chino. Bueno, el chino, el malayo.
¿Por?
Porque quería meter a otro.
Estaba Méndez por medio, ¿no?
Claro, quería meter a Nuno como entrenador.
Nuno bueno. Quería hacerlo de todo, director deportivo, entrenador, todo.
El Méndez quería a Nuno entrenador, y como Méndez es amigo del malayo, pues metió a Nuno. Y se fue Rufete y se fue Pizzi. Esta es la realidad.
Esto de los amiguismos en el mundo del fútbol no debería funcionar.
Bueno, en el mundo del fútbol y en muchas otras situaciones de la
ahora
vida
estamos
también.
En el tema
pero una cosa es cuando era antes que no éramos sociedades anónimas y había amiguismo, pero era más popular y el club estaba medio controlado también por los socios que votaban. Que amiguismos con un multimillonario o un millonario.
Bueno, con SA también hemos traído aquí entrenadores por amiguismo.
Sí.
No nos engañemos. No,
ya digo antes, que antes...
Antes, desde que ese sea igual.
Sí, pero antes te plantabas en la tribuna de Sarria a liarla.
¿Sabes cómo vino Mané, por ejemplo? Por poner un ejemplo cercano.
El ínclito.
Bueno, a ver, ¿qué fichamos? Primero la pregunta es...
¿O quién?
¿Quién debe tomar la decisión de fichar? Refiero, ¿lo que quiera Machín o la dirección deportiva por encima de Machín?
Pues yo creo, Javier, que tiene que haber un mix entre alguna necesidad que pedirá Machín y que tiene que pedir Machín, porque él tiene un juego que no va a variar, porque ya lo vemos que no va a variar, y que de la manera que juega se le nota muy cojo en punta, ¿no? Necesita un punta pues tipo Stuani, pues un jugador mucho más de área, más rematador.
Bueno, Stuani dijo que no se va a ir del Girona.
Sí, no, digo tipo Stuani, para que la gente se haga una referencia, ¿no? Y luego...
¿Pero uno o dos necesitamos arriba?
Para mí necesitamos dos delanteros, pero bueno...
Por cierto,
lo marcará un poco Machín.
No sabemos la lesión del Chucky aún.
Me parece ser un dedo a la mano. Bueno.
Sí, pero depende.
Dedo a la mano. Si estuviera Camacho.
Pero bueno, lo que me sorprende es que después de un día no se sepa aún la lesión.
Bueno, eso es otro tema, ¿eh? Los servicios médicos y la transparencia que hay aquí. Madre mía.
A ver, un dedo a la mano es fastidiado porque para un delantero que chocas y caes. Todo el rato.
Benzema lleva toda la temporada jugando con los dos dedos atados.
Bueno, yo creo que ya es algo como muy tradicional en él.
Bueno, sí, da igual, pero se puede
jugar.
No,
seguro.
Juega así porque quiere. ¿Os acordáis del famoso jugador de Atlético de Madrid Leal?
Sí,
pero ya no tenía nada. Ya jugaba porque se sentía más seguro. Pues Benzema lo mismo. Juega porque se siente más seguro.
Hubo un portero, no sé si fue
Peter Cech.
Que
se abrió la cabeza.
Con el casco.
Sí. Bueno, se ha jubilado, pero...
Ya, pero bueno, es distinto. Él perdió conocimiento y estuvo bastante...
Yo no sé quién tiene que fichar, mal. Pero aquí tienen que venir.
No, sabemos quién tiene que fichar.
Sí.
La pregunta es, ¿fichamos lo que pide solo el entrenador?
Si se confía con Machín, tiene que ser Machín y Rufete. Los dos. Y creo que tienen que venir de 3 a 4 jugadores.
Coincido contigo.
Sí, tal cual.
O sea,
a la hora de escoger a Machín, supongo que la dirección deportiva le dice: Machín, vas a jugar
y hay que dar la baja, ¿eh?
con un sistema táctico.
Dos o tres.
¿A quién das la baja?
Bueno, pues oye, mira, yo no quiero dar nombres, pero a lo mejor a alguno del mediocampo que está lesionado continuamente se le puede dar la baja y que no.
¿Habla de Iturraspe? No, pregunto.
¿Alguno?
¿Alguien tiene que explicar?
No, ¿alguno no? ¿Sí o no?
Sí, hombre, sí.
Alguien tiene que explicar el caso de Iturraspe, ¿no?
Sí, porque ahora otra vez tiene el aductor mal. Porque creo que el jueves iba a jugar, pero he leído que tiene el aductor mal. Yo no sé, chico. Cuando no tiene el hombro, tiene el aductor. Y cuando no... No sé. Pero bueno, yo sigo pensando que nos falta un extremo rápido que desborde. delantero centro y el dichoso centro del campo. Porque hay mucha gente que está reclamando. No soy yo solo que está reclamando este centro del campo.
Y lo reclama también, Isidro.
No, lo leo por
el pueblo. El pueblo reclama un centrocampista.
Farás una foto un Beiro.
No, no, el día que venga y sea la persona que yo creo que...
Mirás a la presentación.
Me iré a la presentación y me diré, este es el señor que yo siempre he reclamado desde hace X tiempo.
Pero tú sabes quién te gustaría que viniera o no.
No, no, no tengo... A ver, yo quiero un armario en medio campo. Un armario...
Ropero.
Densonsi, ¿cómo se llama aquel? Bogosian.
No, Bogosian, no, hombre.
No. Una Roca Sánchez, aquel el que tiene ahora el Valencia, aquel que es...
Condovia,
este quería decir. Condovia. O sea, uno de estos así, que asuste un poco al mediocampo y que ponga la pierna. Que no tenemos a nadie. No tenemos a nadie. Que asuste un poco, que sea grande. Y adelante necesitamos también un poco del delantero, porque estamos jugando con delanteros de metro y medio. Con todos mis respetos, cuidado, con todos mis respetos. Pero con Buley y Campuzano no es una delantera de primera división. Lo digo con toda la humildad y con todo el respeto del mundo. Con estos jugadores no puedes jugar en la primera división española.
Sobre todo siempre, no puedes, sin tener alternativas. Una cosa es que los tengas en la plantilla, los complementes con otros jugadores, pero solos no pueden jugar. Por cierto, en la memoria salió una foto muy bonita que no lo hemos comentado.
Yo no he hecho, yo estoy preguntando por el tema de fichaje. A mí
no, porque me he acordado.
Pasaba por aquí.
Salía Semedo de fondo ahí. Ah. No tenían otra foto que poner.
Bueno, esto es lo que yo.
Yo coincido bastante contigo, Isidra. Yo creo que haciendo un poco el mix de dirección deportiva y alguna petición expresa de Machín, para mí, llegarán cuatro jugadores, serán dos delanteros, un medio centro defensivo y el otro tengo un poco de dudas, pero yo creo que acabará siendo. Mira que le digo una sorpresa, un defensa.
Un carrilero.
Un jugador que pueda jugar un poco en cualquier posición de la defensa.
Yo más que un jugador en concreto, un jugador que se adapte al sistema quiere Machín.
Por eso va a renunciar al extremo, yo creo.
Es decir, pues por extremos, James...
¿Ficharíais o traeríais a Tello?
Sí, claro.
Claro que sí.
Mañana mismo.
Sí, claro que sí.
Mañana mismo.
Este jugador es el que prefirió el Barcelona antes que el Español.
Bueno, esto es una historia un poco...
Siempre hablas bien del Español.
Me da igual.
Sí. Pero, mira, y pidió perdón el año pasado.
Perdona.
Tello es un jugador.
Voy a decir una cosa muy impopular.
De todo lo que ha hecho.
Voy a decir una cosa impopular. Me da igual el ADN que tengan.
Bueno, yo he leído hoy que como Ferrone ha sido culé,
me da igual, que no lo quería estoy hasta las narices que si tiene un pasado culé, madrileño o de donde sea. ¿Hasta quién me traía yo?
Hasta Pedro del Chelsea.
Quiero gente...
¿A quién has dicho?
Hasta Pedro del Chelsea me traía yo ahora mismo.
Claro.
Por mejorar.
Claro.
Pero que venga gente que esté bien.
Sí.
Quiere decir que esté en forma, que no tenga que hacer una pretemporada, porque que si no estamos en lo mismo.
Tello. Gente con experiencia, gente con galones, gente que sepa lo que es la responsabilidad de ganar.
Claro.
O sea, España necesita gente que sepa la responsabilidad de ganar, que no le pese el balón, que cuando lo manda parezca un flan, como está sucediendo en el medio campo español.
Actitud.
Gente que haya ganado.
Y la defensa.
Sí, gente que haya ganado, Ferran. Sí. Gente que haya ganado cosas en su vida.
Pero si tú tienes un medio campo competitivo y potente, la defensa sufre menos.
Ya, pero a ver, ¿por qué sabiendo que que el centro del campo actual está jugando muy mal, pero muy mal, desde hace muchos partidos...
No tenemos a nadie más, ¿eh? No tenemos nadie.
Perdona,
más.
Paul Lozano puede jugar.
¿Por qué no le
das más oportunidades a Paul Lozano?
El único.
Pero ahora jugar bien esto.
Lo está empezando a mover.
Sí, pero a ver, Roca, Darder, Granero. ¿Van a ser los mismos que jueguen el domingo? Sí, pues apague, vámonos.
Si es el mejor, el medio campo mejor es Víctor Sánchez.
Pero Víctor Sánchez no puede jugar ya. Olvídate de Víctor Sánchez.
Vamos a ver.
El domingo tiene que jugar por Lozano y ya
entonces
está.
Hay que cambiar
no lo descartes el partido de Betis. No descartes a Paul porque el partido de Betis es un partido. Tácticamente es un partido diferente, por la manera que propone el Betis, por cómo juega el Betis, y eso no me sorprendería que jugara Paul Lozano para nada, y es más, ahora mismo parecerá una opción muy plausible que jugara Paul Lozano. Sí.
¿No pondrías a Melendo también? Paul Lozano, Melendo, sí. Y por ejemplo...
Marroca.
No, Darder. Pero Darder en su puesto, sí. no como Palomero arriba.
Palomero, claro, bueno. Yo veo a Marroca más a Marrategui. Como dice Sidra, que a
pero para eso tienes a Paul Lozano también.
Paul Lozano es un jugador que, aparte, que tiene una calidad muy buena y te puede jugar a medio campo. Actualmente, tal como estamos, te puede jugar perfectamente.
Mira, con el Betis es un partido en el que corres el peligro de perseguir sombras. ¿Qué quiero decir con eso? que si tú entras al trapo y dejas jugar a la manera que quiere jugar Rubí, con un Betis ahora con confianza, te tocan el balón, te mueven.
Guardado no viene, ¿eh?
No, Guardado no viene, pero bueno, está Joaquín, es importante.
Pues está sancionado.
Está sancionado. Tiene buenos tocadores. Si el Español pone un centro en el campo...
Defensivamente es un equipo débil.
Sí, sí, pero claro, ofensivamente somos un equipo nulo, Javier. Entonces, claro, estamos, sí, ahí, claro, estamos en lo de siempre, ¿no? Claro,
que en, sí, eso, en eso es verdad.
Si ofensivamente somos un equipo nulo y ellos son defensivamente son un equipo, y es cierto, es una de las líneas más vulnerables, pero les dejas jugar bien, son jugadores que sacan bien el balón desde atrás, Bartra,
son rápidos, rápidos.
Zou, toda esa gente saca el balón medianamente bien. Yo lo que creo que necesitas son jugadores como Paul Lozano, que sepan un poco destruir y sobre todo aguantar bien el balón y moverlo, sobre todo no rifar el balón con el Betis. O sea, con el Betis no podemos estar con porcentajes del 70% de la posesión en contra. Nos van a hacer mucho daño físicamente.
Sí, porque no vas a tener, con la falta de delanteros diferentes que tenemos, no tienes una alternativa de cómo vas a contrarrestar el juego del Betis y empiezan a tocarle el balón. O sea,
pero es que tampoco tenemos más. Es decir, ¿quién va a jugar el domingo arriba? Teóricamente yo creo que la idea de Machín era el Chucky y Caleri.
Yo también creo que es la idea. Caleri seguro. Y tengo la duda de si será seguramente Buley, ¿no?
Seguro. O sea, es que
pero Buley, yo lo veo muy mal.
Sí, está desaparecido.
Mira, aquí yo creo que tuvimos una oportunidad muy buena que nos hubiera ido de perlas a nuestro equipo, que fue Porto. Porto, él tenía que haber sido jugador del Español.
Bueno, pero él prefirió marcharse a San Sebastián porque va a cobrar más.
Bueno, pero ¿sabes?
Y costó 10 kilos, me parece.
Sí. Bueno, no, oye, claro. 10 kilos.
Pero yo entre Porto y el Monito me quedaba con el Monito. Sinceramente, el problema es que...
El sistema ha cambiado.
Claro, el sistema ha cambiado.
Está Monito.
Claro, y ahora está lesionado.
Va a cambiar
Pero
Machín.
Para mí Vargas es muy buen jugador.
¿Va a cambiar Machín su sistema? Pues ¿o no va a morir con
no,
el
no,
sistema?
No, va a morir con el sistema.
¿Va a morir con el sistema?
Pero, mira,
Houston, Farran, tenemos un problema.
Pedrosa en la izquierda, que contra Betis tiene que jugar sí o sí para mí. ¿Por qué? Porque es un jugador que en ataque puede condicionar al juego del Betis. Que lo que dice Javier, no es una defensa excesivamente contundente, no da, si tienes un estirete por banda.
El extremo ya tiene que fijar.
Exacto,
más
exacto. Tienes que fijar a la banda de ahí. Por la otra banda, mantén a Víctor Gómez y déjate de inventos. Medio campo, lo que ha comentado Javier, si se concibe plenamente, déjate de jugadores estandar. Gente que muerda en el medio campo, gente que salga con ganas. Lozano. Mete si quieres a mantener el salar de abajo, Melendo más arriba. Hay elementos para hacer, hay para hacer una buena sopa, ¿eh? Para hacer un buen caldo.
Pero centrales, pues no sé.
Bueno, Calero para mí irá mejorando poco a poco, pero lo que pasa que es demasiado lento esa mejora. Para David, yo no lo veo bien. Yo quiero, no es que quiera defender a David, pero es cierto de que él viene de una lesión grave, de que se ha machacado mucho, se ha sacrificado mucho, todo esto es verdad. Si no digo que no, pero en estos momentos el equipo necesita jugadores que estén bien. Y cuando David no está bien, se nota mucho, porque no está rápido, no tiene seguridad en subir el balón como lo subía antes, en el desplazamiento de balón, o nadie se acuerda del famoso gol que marca Borja Iglesias gracias a un pelotazo desde el centro del campo que dan el larguero con el Leganés.
Sí, señor.
Ese es David López. Pero ahora no está. Y Bernardo no es Beckenbauer.
No.
Y Bernardo ya el otro día con el Madrid hizo una cagada similar a la de los Asuna. Afortunadamente alguien salvó esa jugada, pero...
Sí, Javier, pero no tenemos tiempo.
Bueno, pues...
A esperar a...
Naldo aún está...
Sí, Naldo.
Y Lluís, claro.
Bueno, pues yo a Lluís lo veo mejor que, por ejemplo, a David
ahora sí,
y
ahora
a
sí.
Bernardo.
Ahora sí, 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 sí.
Lo veo más seguro. ¿Por sí. qué no puede jugar Lluís?
Sí, sí, ahora sí.
Lo veo mejor, de verdad.
Es lo que dices tú. Creo que Machín tiene que dejarse de nombres y tiene que jugar con los que piensa que pueden utilizar a nivel físico, los que se encuentran más frescos o los que tienen más ideas en la cabeza, que la idea también es importante. Y más que los que parecen que iban a ser titulares. Es como cuando hemos hablado muchas veces que en la UEFA, aunque es otro nivel, juegan bien y luego cambias del 0 a 100. O sea, haz un mix para la liga también. Y a lo mejor para la UEFA sí que pues para este jueves yo pondría a todos los que no tienen ritmo y da igual. ¿Sabes? Pipa.
Pero yo, a ver, si yo soy el entrenador y digo, a ver, el domingo quiero que juegue este y este. ¿No tienen ritmo de competición?
Claro.
Pues los hago jugar 60 minutos el jueves.
Sí, pero después los pones.
Pero claro.
Porque han estado hasta ahora haciendo un buen papel, tanto por Lozano como... Y no llegan los sábados y domingos, Y esta gente tienes que pensar,
que coger gente que tenga ritmo de competición y que, oye, pues Lozano te aguanta 90 y 90, claro, porque tiene 20, 21 claro años, no fastidiemos, hombre. Claro. Si estamos hablando de un jugador de 30 y pico de años, lo puedo entender. Pero de uno de 20, 22, 23, 24 años, te tiene que aguantar los dos partidos, hombre, por favor.
Claro, si no es que no nos saca Piatti.
Piatti no, es que lo de Piatti fue una cagada brutal del entrenador el día del...
Pues se dice y no pasa nada.
Pero claro que se dice.
No, tú no.
No, si se dijo aquí.
¿Que aquí no se dijo?
Sí, me refiero a que se dice por parte de la dirección técnica y no pasa nada, oye.
No, pero ellos se van a reconocer.
No, no, que lo tiene que decirse el entrenador.
Un poco de...
Machín dijo que en los cambios...
Sí, que no había equivocado.
No había estado acertado. Se lo dijo.
Me apunta que podría venir Marcos Llorente.
Ojalá.
Ojalá, mira.
Ojalá.
Me hago la foto con él.
También.
Y mira, aquí me pone Raúl de Tomás.
Raúl de Tomás, el Benfica no lo deja salir, no, de momento.
Zaza.
Ya firmo, ¿eh? Viene cualquiera de estos tres, ya firmo.
Porque venga los tres.
O los tres, no, ya firmo, vaya.
Tello y estos tres.
Voy al aeropuerto a buscarlos.
Tello estaría bien porque puede jugar de extremo, de lateral izquierdo, de lo que tú quieras.
Y James.
James no viene, hombre.
Vale, James aquí, hombre.
No viene, hombre.
Pero tú eres lo que cobra.
Yo, si hubiera opción con Tello, no dudaría mucho.
No, yo tampoco. Yo, a mí Tello es un jugador que siempre me ha gustado, que tuvo un mal comportamiento en su momento con Pochettino.
Tiene una edad buena aún, ¿eh? 28.
Pero después de lo que hizo el día que marca el gol aquí, sí, a mí me ganó.
Y 28 años aún, ¿eh? O sea, que tiene edad para...
Es un buen jugador, Tello. Es un buen jugador. Es que
el
español
Llorente es el del Atlético de Madrid.
Sí.
Pero si está, lo acaba de pagar 40 millones el Madrid.
Pero no juega.
Sí, pero este no, el Atlético de Madrid no lo va a dejar salir, hombre.
No, Madrid es difícil porque,
por pedir,
porque no tiene mucha rotación de jugadores. No. Pero bueno,
fuera del centro del campo sí, ¿eh?
Bueno, sí, es donde más tiene.
Ahora está jugando mucho Herrera ahora.
Sí.
Está Herrera, está Coque.
No es una operación fácil, pero sí, sería ideal.
Hombre, no.
Tomás Partey.
No. Sí. Yo, que lo traigan.
Y podemos pagarlo, ¿eh? La ficha se puede pagar. La ficha de él, la ficha de
Tello. ¿Esta información que te he dado, perdón, es Zidane o
bueno, se mueve.
Sí, por esto.
No,
en ciertos
queréis,
ambientes bastante cercanos, ¿eh?
Es un camaleón.
No, hombre, que es que siempre... No puedo decirlo.
A mí me ha dicho Javier que ponga la carta a los Reyes, que aquí entraría.
No, pero he dicho... Pero esto...
esto es...
Opinión.
Bueno, mira, desde aquí lo saludo. Esto es cosecha de mi hijo.
Ah, de tu hijo.
Desde aquí le envío un saludo.
Muy bien, tenemos gusto.
Pero tu hijo tiene buenos contactos.
No nos hablamos mucho.
3 minutos para las 8, hacemos una pausa. Seguimos. Espérate, ¿qué vas a decir, Isidra?
No, te iba a preguntar, ¿esto de Tello es que te ha venido a ti y en la mente o es porque...?
A ver, a mí me piden que diga jugadores que pueden venir.
Sí.
Tello no está jugando.
Sí.
Pues... ¿Por qué no puede venir un jugador que además sería del gusto del entrenador?
Es del,
porque
el,
es un ca- es un carrilero.
Sí, hombre, total.
Entonces, Setién jugaba con 3-4-2.
Era titular con Setién.
Sí, seguro.
O sea, ¿sería el sustituto de Pedrosa?
No.
Ojo, jugaba por izquierda.
Sí, puede jugar con las bandas, ¿eh?
Claro.
Pero él puede jugar de extremo también.
Sí, puede jugar de extremo, de carrilero, de lateral, en defensa de cuatro.
Incluso extremo derecha puede jugar.
Su jugador está muy bien.
Es que entiendo que no hay extremos, los extremos son los laterales en el sistema.
Sí, bueno, ahí viene el bajón del monito.
El monito, claro.
Claro, de ahí viene el bajón del monito.
Pues si Tello es misma cosa...
Ya, pero Tello puede jugar también por banda izquierda.
Sí. Tello puede jugar en el sitio de Pedrosa, puede jugar en el sitio de Víctor Sánchez, de Víctor Gómez, puede jugar arriba incrustado entre los dos... Entre los dos por detrás de los puntas.
Bueno, que venga también pueda cumplir.
Sí. Que sea polivalente.
Es polivalente, Tello es polivalente, hombre. Ha jugado lateral izquierdo con Setién.
Por eso que digo, que jugaba lateral izquierdo con Setién.
Claro.
Y Joaquín llegó a jugar de lateral derecho con Setién.
Sí, señor. Jugando de carrilo, sí, señor. Javier, eso es
¿Pero te lo va a hacer el Betis o comprarlo?
No. A ver, yo creo que el Betis te lo podría vender.
No tiene una cláusula muy alta, creo que tiene 12 millones de dólares. A ver, entiéndeme, que no es una super cláusula estas de 40 millones.
No, yo creo que la mejor opción sería una cesión con opción de compra.
Compran, claro.
No sé cuándo acaba el contrato Tello.
Creo que acaba el 2022, diría yo. Pero lo que te digo, tiene una cláusula baja porque sé que cuando estuve negociando la renovación en Sevilla siempre se hablaba del tema de, ostras, hay que subir la cláusula porque tiene una cláusula de 12 millones que te viene cualquier equipo, te la paga, ¿me entiendes? Puede venir mañana, su jugador que puede venir mañana a Valencia, te la paga y te quedas... Te quedas con la puerta a los morros.
No, te quedas con 12 millones.
Bueno, pero...
A mí esto de que los jugadores 22. Hacen tres jugaditas o tres buenos partidos...
Sí, 22, ¿verdad?
Y ya está,
sí,
hay
sí,
que
sí.
subir a cláusulas.
No, a ver, yo
hay
creo...
Hay que renovar el contrato, yo creo que hay que duplicar. Después pasa lo que nos pasa.
La opción de Tello sería buena una cesión ahora con una opción de compra. A mí me parece que es un gran jugador.
Tampoco sé muy bien cómo están las relaciones con el Betis.
Piatti también era un gran jugador.
Lo que ha habido este verano con...
A ver, Piatti cuando vino...
Sí, claro.
En un año tremendo, tremendo.
Primer año, después se le renovó por tres. Se acabó Piatti.
Bueno,
pero el último año fue la lesión. El año pasado tuvo la lesión.
El año pasado Rubio le sacó cierto partido. En algunos partidos le sacó, en algunos. No fue el Piatti del primer año de los que nunca volverá a ser. Ese Piatti de los 11 goles, de las 10 asistencias. Pero el año pasado aún vimos algún brote verde y Rubi dentro de las lesiones generalizadas.
Hemos de aspirar a que hagan un poco más con lo que cobran esta gente.
Está claro que Piatti, es un jugador que al español no es rendible.
Solo ha jugado 8 partidos, pero solo ha jugado un partido 90 minutos.
Es un jugador que podría venir y...
Juega 12, 15, 6. Es que no
ni mucho ni convocado.
La mitad de la Liga 16, pues la mitad no nada.
Sí.
¿Compramos Tello?
Sí.
Yo lo compro.
Vale.
Como animal de compañía, que decía la misión, ¿no?
8:01, una pausa, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español en esta tertulia de cada martes de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Prepara la Navidad con Miró. Te acercamos a los que están lejos estos días con móviles, tablets y ordenadores. Te ayudamos en la cocina con barbacoas y robots de cocina. Te entretenemos con televisores, consolas y videojuegos y cámaras y videocámaras para que recuerdes los mejores momentos. En Miró encontrarás todo esto y mucho más. Visita nuestras tiendas y miró.es. Miri, miri,
miro. Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Semana clave, todos los pericos estamos convocados para los dos partidos que tenemos en casa. Jueves 12 contra el CSKA de Moscú y domingo 15 contra el Betis. Dos partidos en los que tenemos que demostrar que los pericos no nos rendimos nunca y que lo vamos a sacar adelante entre todos. Tú también estás en la convocatoria. El 12 de diciembre a las 9 de la noche, Español CSKA de Moscú, y el domingo 15 a las 4 de la tarde en el RCD Stadium, Español Real Betis. ¡Vamos!
8:03, hasta las 8:25 tenemos tiempo para que los oyentes que quieran, dos entradas para el partido del jueves, Chesca. Del jueves contra el Chesca, gentileza de Tiempo de Español, llamen al 93-270-3781, 93-270-3782. Dos entradas para el partido del jueves frente al CSKA de Moscú. Si alguno quiere ir... tenemos dos entradas a disposición de los oyentes hasta las 8:25. Aprovechen ahora, no tienen que entrar por antena ni nada, simplemente llamar por teléfono. Si alguno quiere participar, por supuesto, en este sorteo de dos entradas para el partido del jueves. El viernes sortearemos dos o cuatro para el partido del domingo.
El jueves va a haber una entrada al frío de Moscú, porque...
Xavi, yo el jueves lo que pido es eso, que mantengamos la imbatibilidad.
Un empate y ya
veo. Dinerito.
Bueno, sí, exacto. Ya está. Es un partido en que también hay alicientes en juego. Es que nos ha costado mucho.
Pues son 500. Llegar. Por cierto, hoy conoceremos cuatro rivales más. Uh-huh. Que el cuatro terceros ya de la Champions, que van
Champions
a,
que bajan
a la Europa League. ¿Alguna cosa más queréis comentar del o del femenino? Venga, antes de ir con secciones. Del femenino va, Xavi.
Estaba claro que había que hacer un cambio, pero el cambio también tendría que ser global. O sea, porque cambiar de entrenador, al final siempre ya sabemos que en la disciplina que sea, es el primero que cae.
Más barato.
Pero estaba claro, después yo el otro día lo estuve siguiendo, claro, vas 0-1 y te vuelven a remontar, la sensación de que con lo mínimo que te hacen ya te remonten. Y lo escuchas al final del partido y es como que da igual la declaración que haga, el partido que sea, que siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, si quieren dar un cambio, este entrenador, Jordi Ferrol, tiene experiencia en fútbol femenino. Y lo que sí que está claro es que no entiendo por qué no dimite la cúpula deportiva. Sinceramente, no lo entiendo. No se entiende que la historia del fútbol...
Pero cualquier... Aquí hay siempre dos lecturas. O sea, no dimito porque no me quiero tirar del barco, o no dimito porque no me echan, igual, o porque no tengo culpa de nada.
Igual la dirección deportiva tiene en su casa un baúl con secretos de Estado perico. Es que no entiendo el miedo que le tienen a la persona que ya sabéis.
No, pero a ver, ¿quién debe cesar a Titi Camúñez? Esperarnau o Lauren Florido. Y ya está. ¿Quién debe cesar a Lauren? Esperarnau. ¿Quién debe cesar a Titi? Puede ser o Lauren o Esperarnau. No hay más historia,
Barcelona ha hecho a Zubizarreta, ha hecho a Robert. O sea, ha echado... Hasta los grandes equipos han echado a directores deportivos, no ha pasado nada.
¿Al entrenador por empatar con nosotros?
Exacto, no entiendo.
¿Al del femenino?
Sí, sí.
Por empatar con nosotros.
Por eso, que no entiendo que esté amarrada ahí y que no haya forma de hacer el cambio necesario.
A mí me preocupa mucho la situación del femenino y hoy en la Junta de Accionistas ha sido una prueba más, porque hemos preguntado por el femenino y no había ninguna respuesta por el femenino. Yo a señor García Pon, le he preguntado específicamente que como vicepresidente institucional, si se consumaba un descenso que todos lamentamos mucho, pero que bueno, que ahora mismo es una posibilidad plausible, ¿qué se va a hacer con el femenino? ¿Sería un proyecto? ¿Se quería dejar morir aquello? Hay una chica que ha hablado la primera de todas que también ha hablado del femenino y sí, ha preguntado sí. Si porque el femenino se lo dejaba un poco de la mano de Dios. Nadie ha respondido nada. Un poco Óscar Pernau ha respondido un poco como ha podido, pero bueno,
en esos millones que hay
no dijeron apoyo
también está mañana. Dinero
sí,
para el femenino,
sí, me refiero a que nadie ha salido y ha dicho, oye, mira, si bajamos a segunda división se va a seguir apostando por el femenino, el futuro del femenino está garantizado. No, parece es que... ser que la deriva parece ser como que se estén dejando morir esta
es que
esta, el... este equipo.
No piensan que aunque baje siempre habrá algún equipo
no,
que,
es que no
quiera
se lo
subir
plantean,
y ya está.
Lo comentábamos antes, no se plantean bajar a segunda
y 20 segundos más del femenino. Pensar que al reestructurar la segunda de la tercera división que hay de femenino, el femenino B se quedó, digamos, en la segunda B del fútbol.
Sí. Entonces, porque el club no quiso que jugara en la primera división.
Que se creó para ser más. ¿Y qué pasa? Que ahora va bien clasificado, pero si baja el femenino tampoco podrá subir. O sea, te estás cargando toda la base del femenino, bajando el nivel completamente.
Y el problema, además, del femenino, y aquí se ha hablado mucho del tema, es que, claro, llevamos 2 de 33. Y ya no sabemos si hay un tema de aptitud también. Es que, claro, los mimbres que hay.
Yo creo que no da más el femenino.
Claro, los mimbres que hay.
La sensación es que las jugadoras hacen lo que pueden.
Sí, que anímicamente se viene
pero
abajo,
no, que,
¿no?
Y... que no hay calidad, como dijo Paloma, y que no hay más historia, que no se ha fichado para subir el nivel que se tenía que haber. Yo vi a 4 o 5 jugadoras del tacón. Oh, madre mía.
O sea, Jacobson.
Pero se veía
la
más calidad,
¿no? La nigeriana aquella que tenían.
Claro, ¿por qué nosotros por qué no hemos sabido fichar esto si somos el octavo presupuesto de la categoría?
Bueno, sí. Hoy se ha comentado hoy es Vox Populi que mucha gente no ha querido venir a... Muchas chicas no han querido venir a Español porque está Titi Camúñez, que se había hablado este verano que se podían atraer a muchas jugadoras, que muchas de ellas, pues parece ser que eso, que no han querido venir porque tienen discrepancias con Titi.
Bueno,
es,
pues
que es una situación tan compleja.
Si el problema es ella, yo no sé por qué el club no hace nada.
Bueno,
oye, que le ponga un monumento en un vestuario del femenino y ya está. Y adiós, muy buenas.
Gracias por los servicios prestados.
Yo no puedo hablar de femenino porque no he visto ni un partido.
Es que no se trata de quitarle el sueldo, se trata de apartarla, oye, hasta que te acabe el año.
Fuera del primer equipo.
Y olvídate ya. Mira, tómate las vacaciones pagadas.
Sí, es cierto, eso
es que
sorprende
verdad.
Mucho que el octavo presupuesto, que estaríamos hablando de mitad tabla con una liga 16, o sea, justo mitad tabla. Tenga un déficit de las incorporaciones tan graves.
En el mundo deportivo ha salido hace unas semanas que éramos el 13 o el 12.
No, aquí se dijo...
Sí, lo ha dicho Lauren, ¿no? Creo.
A Lauren Florido, que éramos el octavo. Sí. Lo dijo el director deportivo del femenino.
Y sea como fuere, Xavi, no para dos puntos en 33, ni que fueras el último presupuesto. Es que...
Somos un collerense cualquiera ahora. Ostras. Con cariño al collerense. Sí, sí, sí. Es verdad.
Sí, sí, sí.
No se levanta esto. Tienes que hacer casi...
Yo creo que no somos tan malas como...
Yo te digo...
Como dice la clasificación, hombre, no puede ser.
Yo, por lo que he visto bastantes partidos femeninos que daban por televisión, creo que hay una falta de calidad.
O de autoestima, quizás, que ellas se piensan que no pueden más, y cuando en realidad sí.
Bueno, veremos con el... Claro, pero es que el fin de semana...
El psicólogo, que han dicho hoy que...
Pero es que el fin de semana te ve el Barcelona.
Pero este fin de semana yo vi el partido, al menos un buen rato... Si tú ves el 2-1, pues es engañoso, porque el tacón nos pudo haber ganado 5-1, sí, tranquilamente. Sí, sí, hay una jugada, de hecho, que hay 5 balones que se sacan en la línea, sí, ¿no? Sí. 4 o 5 balones se sacan ahí. Una jugada que no he visto en el fútbol en muchos años. El tacón, hasta con 0-0 nos mareó. O sea, al final piensas y dices, sí, hemos perdido 2-1, pues que hemos perdido 2-1, y lo normal hubiera sido perder 4-1, tranquilamente. Sí, sí. Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? O sea... Esa fragilidad a todos los niveles, ni poniéndote por delante del marcador, como el primer equipo, ni poniéndote por delante del marcador sabes jugar con tranquilidad.
¿Hasta qué año tiene contrato Titi Camúñez?
No lo sé, ni idea. Yo creo que es empleada del club, ¿eh?
Indefinido,
supongo. 8 y 11 minutos. Recuerden que hasta las 8 y 25 tienen tiempo para todos aquellos. Ya sé que va a haber una entrada pobre, desgraciadamente, el jueves. Tal y como está el tema, porque ya estamos clasificados, la gente está muy quemada, y supongo que prefieren ir para el jueves, para el Betis, pero los que quieran ir el jueves al partido con el Chiesca, tenemos dos entradas que vamos a sortear antes de que acabe el programa. Así que aprovechen el momento, la coyuntura, la facilidad que les da Tiempo de Español para poder ir el próximo jueves a animar al equipo en ese último partido de la fase de grupos contra el Chesca de Moscú. Hacemos la última pausa y vamos con el especial secciones.
Setmana clau, tots els pericos estem convocats pels dos partits que tenim a casa. Dijous 12 contra el CSKA de Moscú i diumenge 15 contra el Betis. Dos partits en els quals hem de demostrar que els pericos no ens rendim mai i que ho tirarem endavant entre tots. Tu també estàs convocat. El 12 de desembre a les 9 de la nit, Espanyol CSKA de Moscú. I el diumenge 15 a les 4 de la tarda, a l'RCD Stadium, Espanyol Real Betis. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 12 minutos. Por cierto que ha hablado ya Jordi Ferrón para los medios del club, supongo, ¿no?
Sí, bueno, ha hecho un comunicado. Y bueno, básicamente...
Dice que sigue en el Ayuntamiento, sí, de Badalona, como coordinador, sí, sí, de deportes. Bueno, pues le habrá dejado el alcalde de Badalona. No, claro, es que si no, no tiene...
Sí, mucho misterio no hay. Y ahí, bueno, cuando haya plenos o entrenos...
Es que el problema... Yo, no
lo
sé,
entiendo, lo entiendo.
Intentaré entrevistarlo, por supuesto, a Jordi Ferrón, pero, bueno, a lo mejor la dedicación que tenía el Ayuntamiento no era tan plena y lo puede compaginar. Hablamos de secciones en esta recta final del programa de hoy de Tiempo de Español, después de dejar ya de solucionar el primer equipo. Ah, bueno, ¿alguien quiere decir algo de la entrevista a Pere Arnau? Por si...
Bueno, lo que dije yo en Twitter, sus vecinos están llenos de balones en sus patios y en sus balcones.
Yo felicitarte por haberlo traído. Otra cosa es que, bueno, todo sigue igual. No...
como la
no
vida
sacamos nada en concreto. Yo...
No, bueno. Y la gente, yo lo que leí.
Bueno, yo creo que dio muchos titulares. Otra cosa es que.
Sí.
No se cayera de la silla.
De todos los gustos.
No, claro.
Sí, sí. Hombre. Algunos hasta mal educados y todo. Pero bueno.
No, digo del tema. No, hablo de los titulares de Pere Arnau. Dio muchos. Aunque alguno no se lo crea. Claro,
si
hoy leo en algún medio digital, Pere Arnau reconoce que está triste, no sé qué, reconoce los errores.
¿Lo dijo aquí?
Pero si lo dijo aquí.
Sí, yo ya he vuelto a decir lo mismo.
¿Qué pasa? ¿Que la envidia de la virtud hizo a que incriminal entonces?
Amén.
No, claro, es que es verdad.
lo dicho, felicidades por haberlo traído, al fin y al cabo, ha sido tú.
A ver, una cosa es la entrevista con Pere Arnau y la otra hubiera sido distinta con Rufete.
Este me gustaría.
Claro, porque es que esta, yo le pregunté, ¿tú piensas lo mismo que Rufete?
Esta me gustaría.
Y él dijo, no, yo soy Pere Arnau o algo así, y Rufete es autónomo.
Ah, pues bien, esto de trabajar en equipo y más en la misma dirección deportiva, vamos bien.
Claro, él dijo, yo no elijo a los jugadores, los elige el director deportivo.
Pero Rufete lo has escogido tú.
Sí, bueno, no,
Pere Arnau. Sí. Bueno, pues...
Ya, pero estamos en lo mismo. Si a Rufete lo elige Pere Arnau, ¿quién cesa a Rufete? Pere Arnau. Si a Pere Arnau lo elige el Chen, ¿quién cesa a Pere Arnau? Chen. Pues estamos en el mismo... En la escalera de Jacob.
Estuvo muy bien la...
Que no hay más.
Estuvo muy bien la entrevista con Óscar Pere Arnau, pero quien realmente creo que tendría que salir y dar la cara es Rufete. Este es mi punto
de vista. Yo le pregunté.
Este es mi punto de
vista. ¿Por qué se elige a Machín como entrenador? Sabiendo que su sistema no es el mismo que el que tenía Gallego. ¿Por qué se elige a Gallego sabiendo que Gallego cambia el sistema que teníamos de Rubí? Claro. ¿Quién elige? Le pregunto, ¿quién elige a Gallego? Dice Rufete y el presidente. Sí, al presidente le gustaba porque veía siempre jugar al B. Claro, es la realidad. Por lo tanto, Pere Arnau responde a una serie de preguntas que a lo mejor no quiere ir más allá. Y él dice, yo creo que la elección de Gallego fue buena, pero a mí me lo plantea el director deportivo. Machín me lo plantea el director deportivo. Y tenemos que convencer. Y es Rufete quien habla con
Mr. Chen.
Con Chen y le dice, es Rufete por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, quien debe dar las siguientes explicaciones es el director de fútbol profesional.
Yo creo que Rufete...
Cuando se le pregunta, perdona, Isidra, ¿es verdad que el presidente... dijo, no se ficha en el mercado de verano?
No lo he oído.
Dijo, yo eso no lo he escuchado.
No lo he oído.
Claro, es que si Rufete hablara, mejor se podría poner en una encrucijada.
No, claro.
Pero, claro, había contradicciones varias.
Claro.
Claro, si tú dices, mira, a mí me han cerrado en el grifo. Entonces ya estás lanzando...
Ahí voy. Porque realmente, quien es el responsable de la actual plantilla no es Óscar Pere Arnau.
Es Rufete. Claro.
Es Rufete, con el consentimiento de los demás,
sí.
Pero quien es el responsable único de la confección de la primera plantilla es Rufete. Y es el que tiene que hablar. Óscar Arnau puede hablar de muchas otras cosas. Como siempre se ha dicho, él es el director general deportivo. No es el director director técnico del primer equipo. Entonces,
A ver, él puede cesar a Rufete si quiere.
Sí, pero quien tiene que dar explicaciones...
Es Rufete.
Es el director deportivo, que es Rufete. Y es este que me vale. No me vale nadie más. Y que me diga, porque no se ha fichado este, o porque han dado la baja a este, o porque... Y porque cuando te dijo aquí a Óscar Pere Arnau que todo el mundo sabía que Borja Iglesias se iba a marchar, ¿por qué tardamos tanto? Y según vengo y intuyo, es porque no teníamos los 28 millones para fichar. Y cuando llegan los 28, ya no tenemos el jugador que querían fichar y traen a Caleri.
¿Y Rufete no habla? Desde la última presentación de un jugador.
No, Rufete no habla desde la famosa entrevista con los medios.
No, eso no vamos a hablar.
Con medios del club.
Eso es poner un vídeo.
Bueno, es igual, pero son las últimas declaraciones suyas.
Fijáis que hemos oído ya a todos, te guste o no, a todos menos a Rufete en los últimos meses. Qué casualidad.
¿Me explico?
No, claro. ¿Quién ficha, por ejemplo, a Jaspe? Teóricamente, Rufete...
Lauren y Titi.
Es que, según intuyó de las palabras que dijo aquí Óscar Pere Arnau, todos sabían que Borja iba a marchar. Lo sabían todos. Pero estaban esperando la pasta. Y la pasta llegó tarde. Y cuando llegó tarde ya no tuvimos tiempo de... Y cogieron la primera opción que fue Caleri. Y la más barata. Y
entonces, bueno, la más barata no.
Bueno, en teoría parecía la más barata, para decirlo de una forma.
Pero fue la más barata.
Que luego no ha sido la más barata. Pero bueno, esta yo... es
pero
lo
claro,
que estoy
yo... Le pregunto, ¿pero por qué si Caleri estaba en Uruguay 4 meses? ¿Por qué se ficha? No, es una decisión de la dirección deportiva de Rufete. Claro.
Pero él da el ok.
No, lo da el presidente siempre.
Eso está claro.
No, claro, es que para gastarte 5 millones es el presidente que te dice sí o no.
Claro, claro. Bueno.
Bueno, es igual, lo dejamos porque volveríamos a la misma que el último responsable acaba siempre siendo el presidente. Porque si el presidente tiene que firmar que hay que tener papel higiénico de tal marca en los lavabos de no sé qué, pues claro, si a mí voy y me rasca, ¿qué culpa tiene la señora que los pone?
Claro, pero... Si ponen el elefante.
No, no, claro, es que es la realidad, Ferran.
Sí, sí.
Si tú no haces un posicionamiento de quién toma las decisiones en un momento determinado, es complicado. Si a Chen no se le tuviera que consultar si fichamos a Machín o no fichamos a Machín, el responsable sería claro quién está. Claro. Pero como siempre es el último, el presidente que tiene esa palabra para firmar...
Eso no vale. Eso es eludir responsabilidades.
Ya, pero... Es una manera de decir, yo...
Tal como está montado, es así. Y ya está.
Claro, no es culpa de nadie, del presidente.
Si al presidente hay que presentarle 4 entrenadores. Yo quiero, por orden, este y este. ¿Qué pasó con Ángel Gómez y Quique Sánchez Flores? Ángel Gómez decía, Gémez. ¿Decía Gémez?
Sí, sí.
¿Le gustará o no le gustará al presidente o al famoso director general en aquel momento? El director general tiene la opción de, hombre, Quique, pues yo le presento al presidente a Quique. Y el presidente dice, Quique, ¿quién tiene la culpa? ¿Ángel Gómez, Ramón Robert o Chen? Pregunto.
Los dos últimos.
¿Ángel Gómez de qué tiene culpa? De no haber sido antes. De haber dicho, ¿a mí me vais a torear? ¿Me vais a torear con el tema Álvaro Vázquez? Bueno, lo dijo Fer Arnau, que le habían engañado a Quique. Que cuando él llega, tiene una conversación con Quique y le dicen, oye, yo lo siento, que tenga que ser yo el que te diga la verdad, pero esos nombres, Vanega, Borges, es mentira.
Abriol, todo eso es mentira.
Es mentira, es que no puede ser. ¿Quién tiene la culpa? ¿Lardín?
No, Lardín no era.
No, no, ¿cómo no que era, no? Lardín era el director deportivo el segundo año. Lardín es director deportivo desde noviembre, cuando le ganamos al Leganés 3-0 el primer año, y cesan de manera inesperada, Ángel Gómez. Y el segundo año es cuando se habla de estos jugadores, en Gelida, en el Aplet de Gelida. ¿Quién tiene la culpa de decirle a Chen esto? ¿Ramón Robert? ¿Que era el que llevaba el tema económico? Ah, claro. ¿O Chen, que se lo dijo a Ramón Robert?
Ramón Robert, entiendo. Sí, evidentemente la culpa es de Ramón Robert.
¿Por qué? Te va a decir que él nunca le dijo eso a Lardín. Y que eso se lo inventó Lardín. Y Lardín te dirá, no, a mí me lo dijo Ramón Robert. ¿Y quién se lo dijo a Quique?
Pues mira, los dos a la cara.
¿Quién se lo dijo a Quique? Claro, es que... Pues es... Por eso dice, quise volver a ese estado. Porque es lo mismo que está pasando ahora.
Responsabilidades total. Sí.
¿Quién está diciendo a Per Arnau que hay 30 millones? Per Arnau dice que no.
¿De quién va a ser la culpa si pasa lo que pasa? Si pasara lo que pasara.
¿No? ¿Quién filtra que de verdad hay 30 millones? ¿O 10 o 12?
Igual nadie. Igual se lo ha inventado el diario de turno. O...
No. ¿Quién?
Bueno... No lo sé, yo esto no lo sé.
Pues entonces, ¿a quién responsabilizamos?
¿Preguntarle al diario en cuestión?
No, ¿a quién se re... No, el diario te va a decir, si me lo ha dicho tal, venga, hombre, no, no vale, lo fastidiemos
bueno,
ahora.
Pues ya está.
¿A quién responsabilizamos?
Entonces, entendemos que la noticia es verídica.
No, que puede ser verdad.
Puede ser verdad.
Pero lo desmiente el director general deportivo. Roger Walsh dice 12.
El otro dice 10.
El otro dice 10. ¿Cuánto es? ¿Se lo ha dicho el presidente?
Bueno, de 10 a 12 todavía.
Bueno, pero ¿quién, 30, se lo ha, ¿quién le dice? ¿Quién le dice a García Pon o a Ruye Guas que son 10 o 12?
Pues entiendo que hay una falta de coordinación.
¿Será el presidente?
De los mismos estamentos. Bueno,
a ver, ¿quién fue a China? Ruye Guas,
sí,
y Per Arnau.
Per Arnau.
De ahí, teóricamente, salió la cifra. La cifra sale de China. Bueno, pues que busquen las responsabilidades, claro, es que estamos en lo de siempre. Vale. Bueno, hablamos de hockey, que es la única sección que... Por cierto, no, mientras hablan de hockey, vamos a hacer el sorteo.
Ah, bien.
Bueno, victoria 8-2 contra...
Sí, contra Cornellá.
Fácil.
Bueno, un partido muy bien jugado por los nuestros. Yo creo que tuvimos el acierto que en otros partidos nos faltaba un poco, que teníamos pues el punto de mira un poco torcido de cara a portería, pero volvimos a ser el equipo de las primeras jornadas y la verdad que muy bien. Es cierto que nos benefició también un poco en la segunda parte del Cornellá, ya había jugado esa misma mañana partido aplazado. Y bueno, en la segunda parte, cuando nosotros imponemos un ritmo muy elevado, pues a ellos les costó mantenerlo. Pero estuvimos muy muy acertados ya desde el primer inicio de muy buen momento del partido. Y bueno, contentos. De momento vamos ya a un punto, tenemos un punto más respecto al año pasado, con dos jornadas menos para acabar, con dos jornadas aún para acabar la primera vuelta.
Segundo es el Ripollet,
sí.
Tercero el Reus, pero el Reus tiene un partido.
Un partido menos, el Reus con el Bell-Lloc.
O sea, si ganan, nos empatan.
Pero sí, para eso es importante marcar goles. Cuesta mucho, habría que repasar. Que ha habido solo 4 o 5 partidos con 8 goles o más a favor.
Esa temporada...
Digo, en todas, sí, todas los partidos. O sea, que es importante. Nos entró todo, bastante, sobre todo la,
sí,
segunda parte.
Sí.
Y ahora, bueno, se verá todo en la vuelta. Has perdido solo con el segundo y el tercero. O sea, casualmente has perdido con los que te persiguen, ¿no? Solo. Pero bueno, el equipo está...
Es decir, que los demás han perdido a un partido que nadie esperaba.
Sí, bueno, Ripollet se lo ha perdido uno, pero se ha dejado varios empates. Nosotros... Donde quizás nos podemos haber dejado un par de puntos que ahora lo miras con perspectiva puede ser en Monjus, que tenemos un 4-4. Bueno, es una liga muy igualada. Y ya te digo, los guarismos nuestros eran estar en mínimo 35 puntos la primera vuelta. Estamos con 31, nos quedan dos jornadas.
¿Contra quién este fin de semana?
Este fin de semana nos queda... espera, se me ha ido la cabeza. Javier, se me ha ido la cabeza, espera.
Xavi, claro. Pues si no,
se me da la
cabeza, vamos a tardar aquí. Por cierto,
el campo de Girallista. Sí, en Girallista el domingo a las 6, correcto.
Marta, o sea, Matute es la ganadora de las entradas, las dos entradas del partido contra el CSKA de Moscú.
Que va quinto el Lleida, suena un partido.
Sí, el Lleida, correcto. El Lleida había ganado 4-9. El Lleida es un buen equipo que, además, si bajan los dos jugadores de Hockey Liga, pues es un equipo que mejora. Es una pista difícil, pero bueno, nos queda Lleida y vendrá el para acabar la primera vuelta, correcto.
Bueno, vamos con el básquet. Líderes, dos victorias de diferencia este fin de semana.
Exacto, jugamos el sábado a las 4 de la tarde, en casa, contra el Nou Esplugues, que es el colista, y espero que nos oferís.
Vamos con el balonmano.
Sí, jugamos este domingo 11:30 horas en el pabellón de Safaorta como locales ante el Cambrils, que es un rival media tabla alta de la categoría. Así que esperamos volver a la victoria después de esa derrota y esos tres empates, sobre todo tan, tan difíciles de conseguir en balonmano, ¿no?
Y por último, ¿vóley?
Sí, en casa el domingo a las 12:15 contra la Mella.
Partido teóricamente fácil.
Sí, es el sexto.
¿Hay algún emparejamiento?
No, esta jornada no.
Esta jornada no, pero precisamente por eso cobra importancia, porque ahora no nos podemos dejar ningún punto.
Cuando hablas, perdona, Xavi, en casa es al Sagrat Cor.
Sí. Correcto.
No, en casa del Xavi no. Bueno, por cierto, ¿vino la tele a tu peña el otro día o no, al final?
Sí que vinieron. Yo no estaba, pero sí que vinieron. Yo estaba afuera.
Sí, pues estaba mi padre y sí me ha dicho que vino la tele y tal.
Me llamaron y dije...
¿Sí?
Sí, sí, sí. No vinieron por casualidad, ¿eh?
Yo pensé que habían venido por mí y yo no estaba.
Claro, claro, claro. ¿Alguna cosa más, Xavi? Que nos quedan nada, dos minutos para poner el punto final. Marta Matute, repito, ganadora del sorteo de las dos entradas para el partido del jueves frente al CSKA.
Yo felicitar a Arnau. Porque esta mañana...
por cierto, tema secciones...
Bueno...
No, si es lo que queremos...
Ah, vale, vale.
Felicitar a Arnau porque está Roger Walsh en la Junta General de Accionistas, ha felicitado por el trabajo hecho en el tema de secciones.
Sí. ¿Pero cuándo es la
no firma? Sé qué querrá
bueno,
decir.
Bueno, eso ya va para otro programa, pero sí que es verdad que tanto Per Arnau como Roger Walsh, los dos han felicitado a secciones, han dicho que están contentos de que secciones se pueda integrar un poco en el club para hacer pues cosas.
Eso es buena señal, porque si se dice en Junta General de Accionistas, sí, ya es un paso más, pero falta la firma definitiva.
Estamos aquello de patada a seguir.
Como rugby, ¿no? El concepto del rugby.
Ya, ya, ya.
¿Vale?
O seguimos en una touche.
No, si tiramos a touche, ¿no? Tiramos a touche.
No, estamos saliendo de la touche.
Porque Xavi, que ha jugado mucho tiempo a rugby, se lo voy a preguntar.
No, ¿mele o en una mele? ¿Dónde estamos?
No sé, yo mordiendo en la mele estaría.
Ferran, un placer como siempre.
Muchas gracias a ti por dejarme... Pues bueno.
Dile a tu hijo que a ver si tiene los contactos, los actualiza un poco mejor.
A ver si hay un poco más de comunicación entre él y yo.
Alguno ya está diciendo que Tello, que se portó mal con el Español, que tiene muchas lesiones.
Bueno, lo de un hándicap, pero si quieres traer jugadores de calidad, hay los que hay.
¿Será que el Chucky no tiene?
Claro, es que hay los que hay jugadores de calidad. La gente también tiene que pensar que... ¿Qué quieres ir a fichar al Betis? ¿Qué le quieres ir a fichar ahora? ¿A William Carvalho, que juega siempre?
Está lesionado.
Ya, bueno, cuando juega. A Marc Bartra. Es que, claro.
Bueno, nos vamos. Recuerden, Salvador Jaspe cesado como técnico del femenino. Jordi Ferrón será nuevo técnico del femenino. Mañana será presentado. Mañana o el jueves. No sé. Ahora no. Yo. Pues no lo recuerdo ahora si es mañana o el jueves, pero no me dará tiempo de decirlo hoy.
Tiene un buen estreno, ¿eh, Javi?
Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7. Mañana tenemos tertulia de senadores y, por supuesto, la última hora del partido español-Chesca con la rueda de prensa de Pablo Machín. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.